Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión, pues, y estos jueves, está dedicado al tema de la psicología desde la mirada de bienestar universitario, esta dependencia que nos acompaña a todos, a toda la familia Uniminuto, y que en este tiempo de pandemia, de estar encerrados, pues ha hecho un acompañamiento muy especial a todas las personas que necesitan de alguna manera algún acompañamiento, alguna cercanía. En esta ocasión nos acompaña María Elena Arévalo. María Elena, bienvenida nuevamente al Último Café.
Profesor Cantor, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy gratificante.
Nos acompaña también la doctora Erika Lucero. Erika, bienvenida.
Gracias a todos por escucharnos y pues feliz de estar aquí nuevamente.
Y nos acompaña don Ramón Contecha. Ramón, bienvenido.
Muchas gracias por permitirnos este espacio.
Hoy vamos a hablar de esta realidad que nos acontece a todos, que es convivir en familia. Realmente la cosa se nos ha complicado muchísimo para algunas personas, desafortunadamente, porque han tenido que encontrarse con su propia realidad, a veces difícil, compleja, a veces no tan feliz ni tan soñada como quisiésemos, pero también pues hay grupos familiares que afortunadamente pues han logrado superar esto, convivir mejor, reencontrarse y sobre todo tener el gusto de poder compartir los espacios de la casa. Como lo habíamos comentado en el programa anterior, pues hay espacios muy pequeños, desafortunadamente, y creo que también la pandemia nos está enseñando que tenemos que cambiar de casa, tenemos que buscar mejores espacios realmente donde podamos desarrollar nuestra vida con más tranquilidad, más sosiego y sobre todo un mejor espacio que nos da la posibilidad de relacionarnos mejor. Hay un tema inicial que ustedes nos proponen, que son los roles del hogar. Habitualmente pues sabemos que está papá, mamá e hijos, sea el caso un adulto mayor que puede ser un abuelo, una abuela. Indudablemente hoy en día pues las mascotas, no hay nada que hacer, es parte de esta sociedad de consumo en la que estamos sumergidos. Y bueno, hablemos un poco de eso, de los roles del hogar y cómo hoy actualmente se está pensando la familia.
Pues los roles son muy importantes en estas dinámicas familiares porque significan esas actividades que cada uno de los miembros diariamente ellos comparten. Están nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, también pueden ser hasta nuestros hijos, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos cumple unos roles y el rol que en algún momento de nuestra vida todos hemos cumplido, la mayoría de nosotros, es el rol de educarnos, ¿sí? Entonces, en algún momento hemos estado en el jardín, en el colegio, en la universidad, y pues eso tiene que ver también con las dinámicas en que anteriormente, antes de toda esta situación, pues permanecíamos más tiempo ya sea en el colegio, en el jardín, y no compartíamos tanto como lo estamos haciendo. Otro de los roles también es ese rol laboral o de trabajo que diferentes personas de nuestra familia lo pueden cumplir, nuestro papá, nuestra mamá, otros familiares, y es muy importante porque nos permite pues solventar todas estas necesidades de alimentos, de vivienda, de seguridad y de protección en general donde vivimos. Existe también otro rol que es muy importante y tiene que ver con el apoyo emocional, ¿sí? Con esa contención que podemos brindarle y que podemos recibir también de esos otros miembros de la familia. Usualmente estos roles están marcados más hacia algunos miembros de la familia, pero no significa que solamente ellos lo puedan lograr, sino también lo podemos hacer cada uno de nosotros. Y tiene que ver con, en esos momentos de crisis, de dificultad de alguno de los miembros de la familia, pues estas personas o estos miembros son un espacio que le permite escuchar y sentir ese apoyo a estas personas de la familia que puedan estar pasando momentos de crisis.
Sí.
Y también existe otro rol bastante importante y tiene que ver con las labores del hogar. ¿Sí? Cada uno de nosotros, de alguna manera, pues, cumplimos unas labores del hogar, del aseo, del oficio, de la alimentación, de nuestro cuidado. Entonces, en general, esos son como los roles más comunes al interior de nuestra familia.
Vamos a empezar por el último, porque el primero pues es el tema de los chicos estudiando, pero el último es bien importante porque ha generado o genera de alguna manera algunas susceptibilidades en las personas. El hecho de hacer oficio en la casa para algunas personas es un complique, es tedioso, complejo, ingrato, mejor dicho, es el castigo más grande que puedan tener. Pero para otras, entre las cuales yo me incluyo, pues es un gusto porque finalmente es la casa de uno. los que hemos tenido la suerte y la bendición de poder tener una casa propia, pues sabemos lo que nos ha costado. Haber lidiado con el UPAC en su momento, pues no fue tan fácil, y realmente cada ladrillo, cada pedacito de la vivienda, pues la hemos pagado con creces. Creo que si uno lograra meterse en ese sentimiento del valor de lo que representa en tiempo, en paciencia, en voluntad, en preocupaciones su casa, yo creo que uno tranquilamente se pone a arreglarla, porque finalmente es su patrimonio, es lo suyo. Yo creo que si lográramos que las personas en general pensaran un poco en eso, cambiaría mucho ese tema de esos roles en el arreglo de la casa.
Sí, en efecto, como tú dices, el hecho de hacer un pago y de que me sacrifico de otras cosas, de otros gustos que quisiera darme por pagar alguna propiedad que para a la hora de la verdad no solamente va a quedar para uno, sino para los hijos, ¿sí? Es una herencia que uno puede llegar a dejarles a ellos, y por ende a veces cuando uno es hijo no comprende qué es lo que está viviendo el papá o la mamá al pagar esto y esos sacrificios que se están haciendo. También entrando en el tema de aquellos estudiantes que a veces están con nosotros en las atenciones psicológicas, uno los observa que les cuesta generar esa empatía con los papás. ¿Por qué se comporta así mi papá o mi mamá? ¿Por qué viven estresados? Y a veces la parte económica desafortunadamente rompe a veces ese vínculo entre padres e hijos, porque los papás están pensando en solventar una economía, ¿sí? En lo cual a veces no se lo transmiten a los hijos, o se lo transmiten de una manera pues inadecuada, ¿no? Entre una comunicación poco asertiva. Entonces los hijos son a veces, y todos de pronto en algún momento, todos hemos sido hijos, en algún momento hemos sido un poco ingratos con nuestros padres en no reconocer eso, sino solamente hasta que lo vivimos logramos a comprender y a sentir como esa empatía de mis papás vivieron esta situación y yo por ser joven, por ser niño, pues no lo lograba comprender.
Sí.
Entonces sí nos pasa eso.
María Elena, yo tengo una preocupación, y es que como padres, sobre todo estas últimas generaciones, nos hemos impuesto una tarea titánica, y es evitarle cualquier sufrimiento a nuestros hijos. Y yo creo que esa ha sido una muy mala política, porque los hemos convertido en niños fáciles de la depresión, de renunciar a las cosas, de no luchar lo suficiente, de no valorar lo que se tiene, ¿no es cierto? Simplemente andan extrañando lo que no se tiene, que finalmente cuando uno se pone a revisar bien, pues no es necesario, es absolutamente superfluo. Y sin embargo, nosotros nos hemos preocupado de una manera terriblemente, yo creo que desenfocada, de tratar de satisfacer todas las necesidades de los hijos.
Sí, como tú lo dices, nuestra crianza en este momento es muy diferente a la que nosotros de pronto vivimos, ¿no? Cuando éramos niños. Los tipos de crianza cuando éramos niños, posiblemente si había un castigo físico, de pronto si el papá no se levantaba de la mesa después de comer, nadie se podía levantar de la mesa sino hasta que él terminara. Y pues eran unas situaciones, unas rutinas, digamos, bastante fuerte, ¿sí? Actualmente sí. Yo dicto una materia que se llama Proyecto de Vida. Entro a trabajar el sentido de la existencia con nuestros estudiantes y esa era una de las preguntas. ¿Qué pasa en ustedes actualmente? ¿Por qué ahorita ustedes se deprimen tan fácil? Y una de las conclusiones, como usted dice, es que a nosotros nos solucionan la mayoría de cosas, ¿sí? Nuestros padres, nuestros acudientes, nuestros adultos, y por suplir algo que de pronto los papás o los acudientes en su momento vivieron. Entonces uno piensa como papá, ay, no quiero que vivan eso. Hace unos días escuchaba a una psicóloga famosa de la Universidad de los Andes y decía, es importante si su hijo está presentando aburrimiento, pues que lo viva, que viva el aburrimiento para que valore cuando esté teniendo que hacer tareas o cuando esté el juego. Uno tiene que aprender a vivir cada momento y no solventarle, ah, estás aburrido, ay, ven, te doy un juego, ay, ven, te pongo a hacer tal cosa. No, déjelo que se aburra para que después cuando tengas las actividades por hacer, las valore. Sí. Entonces, en la hora del descanso va a ser pues mejor. Pero lo que usted dice, profesor, es todo lo cierto. O sea, nuestros chicos ahorita tienen una labilidad emocional, o sea, son con una nostalgia, valoran lo que no tienen y lo que tienen no lo valoran. Sí. Y sí, es parte de las pautas de crianza de los papás.
Y aparte de eso, pues también cometemos otro pecado mortal y es exigirles al máximo en el sentido que usted tiene que ser perfecto. Corea del Sur tiene un problema gravísimo y es que su sistema educativo, que es lo que la ha sacado hacia adelante, impuso esa práctica de que usted tiene que ser absolutamente excelente. No hay posibilidad, ni la más remota posibilidad, de que usted sea deficiente en algún aspecto. Y esa perfección ha hecho que muchísimos chicos talentosos pues terminen arruinando su vida y su existencia con el suicidio. Pues no creo que lleguemos a tanto, pero realmente sí hemos buscado que nuestros hijos sean perfectos y más encima les hemos quitado esa posibilidad de la lucha. Realmente el desequilibrio que hemos generado en ellos es bastante grande.
Precisamente por eso es importante este tema del rol, no simplemente como decir, ah, sí, debo desempeñar un rol en la casa, sino también tener en cuenta que ese rol lo debo desempeñar con amor, con cariño, digamos que entregando todo de mí, no simplemente hacerlo por hacer. Desde una mirada biopsicosocial nos dice que hay como un rol que es prescrito, que es ejemplo, lo que nos determina la sociedad. Si yo soy padre, entonces debo comportarme de cierta manera, si soy madre de cierta manera, si soy hijo, debo hacer caso a mis padres. Eso es lo que se cree socialmente. Pero otra cosa es el rol que yo percibo. De acuerdo a lo que mis padres me enseñaron, de acuerdo a los ejemplos que yo he visto, entonces yo también puedo actuar. Por ejemplo, yo sé que un padre debe ser responsable y debe estar ahí presente. Eso es lo que dice la sociedad. Pero yo nunca tuve un padre presente en mi crianza. Eso quiere decir que pues cambia un poco ese rol para mí. Pero eso nos lleva a una tercera parte, que es el rol que yo desempeño como tal. Teniendo en cuenta ese rol prescrito y ese que se percibe, pues yo defino cuál desempeño. Entonces de pronto ahí es donde a veces pues caemos en algunas equivocaciones, ya sea como padres, madres, hijos, hermanos, y es que a veces intentamos suplir un rol que no nos pertenece. A veces nos dejamos llevar demasiado por algunas cosas que hemos visto, que nos enseñaron, y caemos en el error de exigirle demasiado a los hijos, tanto a buscar la perfección en ellos, siendo que ni siquiera nosotros lo somos. Sí. O también caemos en el error de todo lo contrario, que lo hablábamos ahorita con María, y es que pues no les exigimos absolutamente nada, le queremos solucionar todo y pues caemos en el otro extremo. Entonces digamos que el éxito de un buen funcionamiento en la familia es intentar mantener ese rol, sí, que seguramente no es fácil, pero mientras se mantengas se puede buscar una consistencia interna en la familia. Sí. Y de esa manera pues evitar caer en esos errores que está perjudicando obviamente a todos los miembros de la familia finalmente.
Cuando hablamos de roles, necesariamente pues tenemos que pensar en la familia clásica, papá, mamá, hijos y lo que les contaba, algunas personas mayores alrededor, pero también la familia extendida, los primos, los tíos, que tenía una función bien interesante. Esa relación entre primos es bien rica porque te permite crecer socialmente, te permite aprender a comportarte socialmente. Y a veces logra con los primos tener muy buenas amistades, a veces simplemente en una primera etapa de la vida y después con los años se desaparecen del mapa por muchas razones. Hoy en día estamos hablando de otros tipos de familias. Entonces está la familia monoparental, que puede ser mamá o puede ser papá, y familias mixtas que pues a mí no me caen en la cabeza, pero bueno, que están, ¿qué hacemos? Esa es la realidad del mundo y de este tipo de sociedad que nos hemos propuesto. No sé, puedo estar equivocado en mi apreciación, pero ustedes que son psicólogos y que trabajan directamente con las personas, ¿este tipo de familias crean alguna situación particular en los miembros de los mismos, es decir, en sus hijos?
Teniendo en cuenta pues las dinámicas actuales y todos los cambios que hemos tenido estos últimos años, pues como lo decían hace un momento, pues hay diferentes tipos de familia, ¿sí? Y más allá de las tipologías o cómo están conformadas, hay algo importante y tienen que ver con ese vínculo que tenemos entre esos miembros de la familia. También tiene que ver con esas formas de que nos comunicamos, con esos espacios de confianza, con esas normas que establecemos. Y muchas veces compartimos con muchas personas de nuestra familia en ambientes muy pequeños, como lo mencionábamos al inicio, o de pronto estamos solamente, como muchos de nuestros estudiantes, están acá solos y su familia se encuentra en otro lugar. Entonces, todas esas dinámicas y todos esos cambios pues afectan esa concepción familiar, ¿sí? Muchas veces también otra parte importante tiene que ver cuando de pronto los padres hay una ruptura y de pronto uno de los hijos termina conviviendo pues con la nueva pareja de su mamá o de su papá, y eso también genera conflictos en esa relación padres e hijos, y también en ir poco a poco afrontando toda esa serie de cambios. Entonces, además de eso, también otra parte importante tiene que ver cuando llega un nuevo miembro de la familia, ¿sí? Entonces, de pronto yo soy un hijo único, hijo única, y me entero que voy a tener un hermano, una hermanita, y con todo lo que conlleva también, no solamente desde la nueva llegada de este nuevo miembro, sino también todas las situaciones económicas, sociales y culturales que también puede generar en estos roles. Entonces, todas estas situaciones también pueden generar muchas veces conflictos, y ese es uno de los temas que vamos a abordar ahora más adelante. Sí.
Bueno, Ramón, usted habla de conflictos en ese tipo de familias y en este tipo de relaciones. Pues entremos en materia. ¿De qué conflictos podemos hablar en este tipo de familias?
En cualquier familia o en cualquier relación humana es natural que se presenten los conflictos, y tiene que ver con algo tan sencillo como pensar diferente, sentir diferente, tener una necesidad y de pronto que la de la otra persona también sea importante y no buscar esos puntos de acuerdo. Entonces, se presentan muchas veces situaciones, como mencionábamos antes, en la crianza, de maltrato, de violencia, no solamente física, como golpes o agresiones, sino también violencia emocional, ¿sí? En el cual critico a mis hijos o critico a mis padres, en el cual nos decimos groserías, en el cual también invalidamos lo que las otras personas pueden sentir, y pensamos que llorar es malo o que eso es una bobada por lo que está sufriendo, ¿sí? Y también pues existen otro tipo de violencias que muchas veces pues no contemplamos, pero que también se presentan al interior de la familia, y tienen que ver con violencia económica, y es cuando en alguno de los padres o alguien o quien cumple ese rol económico, pues a partir de estos ingresos económicos es una forma muchas veces también de manipular que esa familia se mantenga. Entonces, si nos separamos, yo me quedo con tal parte y ustedes verán para dónde se va a ir, o de pronto recae toda la responsabilidad económica y las otras personas pues tienen constantemente que estarle solicitando dinero. Otras de las situaciones que también se presentan es la violencia sexual, ¿sí? No solamente entre parejas, sino también y lastimosamente contra otros miembros de la familia. Muchas veces también se presentan situaciones de abuso sexual infantil. Y también existen otras que tienen que ver más con esos roles que veíamos de cuidado y de protección, en el cual está pues la negligencia y el abandono de los hijos, sí, y también de los papás que también se presentan.
Hay un tema allí que usted lo está tomando de manera tangencial, que es la disolución de las familias. Cuando uno tiene que trabajar con estudiantes, uno nota la diferencia cuando un chico proviene de una familia estable, digamos que normalizada, si se quiere, y uno también nota cuando los chicos provienen de familias disfuncionales, y sobre todo los separados, porque los chicos realmente es un trauma muy grande que pues tarda mucho tiempo en superarlo. Además, porque muchas veces esas relaciones que tienen ahora son muy problemáticas. Me quedé con mi papá porque, bueno, tocó. O me quedé con mi mamá y mi mamá me volvió una enemiga de mi papá. En fin, una cantidad de cosas que se suscitan allí. Y creo que esa es una de las cosas realmente más importantes que deberíamos de considerar. Y es que cuando uno se casa o cuando uno tiene una relación y trae hijos al mundo, uno tiene que tener clarísimo lo que implica eso. Muchas veces las familias se forman por casualidad, pero nunca por una disponibilidad del corazón de valorar la vida del que llega, y sobre todo una cosa que a mí me enseñaron hace mucho tiempo, y es que yo me juego la felicidad no solamente de mis hijos, sino de las personas que lleguen a querer a mis hijos y de las personas que lleguen a conformar un matrimonio con mis hijos, porque yo marco la pauta de lo que puede ser el futuro de sus vidas.
Eso también tiene que ver con los vínculos y que cuando nacemos, pues nacemos producto de las decisiones de otros, sí, de nuestros padres. y ya todo, cada uno de nosotros tiene una historia familiar, de pronto no conocemos algunos familiares pues ya por circunstancias de la edad, pero no significa que no hayan sido parte de nuestra familia, y a veces esos lazos no son muy claros en las familias, y eso también genera conflictos en quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué quiero, qué no quiero, y también en esos modelos que, pues esas expectativas que pueden tener los padres y que más adelante también pueden cambiar, que es cuando muchas veces surgen situaciones de conflicto y terminan en separaciones, donde teníamos proyectado o teníamos un proyecto como familia y durante situaciones se presentaron y ese proyecto cambia y ahora cómo tenemos que volvernos a organizar.
Sí, conformar una familia es realmente un proceso complejo que requiere muy buena voluntad y sobre todo inteligencia, porque muchas veces nos vamos por la pasión, por la sensualidad, por la locura, pero no lo pensamos con la cabeza, y esto hay que pensarlo muy bien con la cabeza. Hay otro aspecto que se mueve allí y que ahora el escenario pues no lo permite ver, es que podemos ver cómo muchos matrimonios realmente se enfrentan a su propia realidad, y son matrimonios que, si bien no se habían roto, vivían una situación muy compleja. Ahora que estamos juntos, la cosa se complica, y entonces la violencia intrafamiliar empieza a aparecer. Y puede que no le pegues a tus hijos, pero el ver a sus papás en esa lucha, en esa pelea diaria, el desastre emocional para los chicos es muy grande. Yo creo que los adultos deberíamos de considerar ese aspecto, sobre todo porque, no sé cómo sonará esto, pero buena parte de un divorcio también son aspectos egoístas, ¿no? Es decir, primero yo, encima de cualquier otra circunstancia, y del resto pues nada. Ahora bien, hay otros atenuantes, pues si es una violencia intrafamiliar terrible, es más, si el noviazgo fue un noviazgo coercitivo, ¿no?, donde se impuso algún poder y la violencia estaba allí pues a flor de piel, pues uno dice para qué se casaron, pero bueno, ya están ahí. El tema es que el daño emocional a los hijos es muy grande, y creo que este escenario de la pandemia también nos está invitando a considerar estas cosas que nos suceden todos los días, y de golpe su vecino, ese el del ruido terrible, de golpe puede estar pasando una situación como esa, ¿no?
Preciso, vuelvo y reitero, en los trabajos que a veces colocamos en proyecto de vida, hay uno que se llama la línea del tiempo. Y ahí es contar situaciones muy bonitas que han tenido en su vida, a raíz desde que recuerdan desde los 5 años hasta la edad que tienen actualmente, pero también situaciones frustrantes, dolorosas, ¿sí? Es como recordar un pasado, ¿sí? Es reconocer por qué ahorita termino pensando y actuando de una manera, pero ¿qué me conllevó a que yo actualmente sea así? Y lo más duro de lo que yo he trabajado en esta materia es ese tema, es ver que los estudiantes sufren bastante cuando sus papás se separaron. Ustedes no se imaginan, y me uno a lo que usted acaba de comentar, profesor Cantor, el dolor tan grande que sienten cada niño o cada adolescente el ver que sus papás se separaron, es muy doloroso, y la mayoría de nuestros estudiantes son de padres separados. Pues yo he tenido muchos cursos de proyecto de vida y ellos dicen, y actualmente dicen, es doloroso, o sea, mis papás se separaron hace 8 años o hace 10 años y actualmente lloro, actualmente cómo me hubiera gustado que ellos hubieran vuelto. Algunos de sus papás tienen buena relación, algunos otros no. Y lo que también decían, mamá le habla mal al papá, del papá a su hija o hijo, o al contrario, y siguen por años como enemigos. Eso también es muy doloroso. Como usted decía, profesor Cantor, si llevar una vida en pareja no es fácil, porque somos dos seres humanos que llegamos con unas costumbres diferentes, que en un noviazgo lo que uno muestra es de pronto lo más bonito, ¿no? A pesar de sí, que llevemos años de noviazgo, lo que llevamos hace que no demuestre, sino solamente en la convivencia, es cuando nos conocemos realmente quiénes somos. Entonces, la idea es, Dios mío, todas las relaciones interpersonales tienen sus momentos, y qué bonito es cuando la pareja entiende que el otro amaneció ya en este confinamiento, digamos, en esta cuarentena, entender que el otro amaneció de malas pulgas, porque sí. No durmió mal, porque no pasó buena noche, porque se acordó de algún problema del trabajo, porque y aprender a respetar que esa persona puede estar mal, hoy no estoy bien, y qué bueno sería el que amanece así, mira amor, hoy no estoy bien, hoy déjenme quieto, mejor dicho, sí. Y aprender a hablarse entre pareja y entre familia y respetar,
sí,
¿sí? No burlarse, pero sí. Entonces, esa comunicación asertiva entre pareja hace que los hijos vayan aprendiendo. Los hijos no les gusta que sus papás peleen. Ellos lo dicen, sí. Ah, ya comenzaron a pelear. Ah, ya comenzó el problema. Entonces, no, o sea, por respeto a ellos hay que parar.
Sí.
Lo que pasa es que, digamos, nosotros desde la parte de terapia psicológica les decimos, mire, si usted está sintiendo pensamientos calientes, su cuerpo está agitado, usted siente una respiración agitada, retírese. No siga la conversación porque no van a llegar a nada bueno, porque va a llegar la violencia, va a llegar el grito, después del grito pasa el golpe y después, Dios no quiera, a algo peor. Entonces retírese, váyase, sálgase de la casa si puede. En este momento ya no podemos decir eso. En este momento es o métase al baño o enciérrese en otro cuarto, ¿sí?
Sí.
Porque la situación, la olla a presión llega a estallar.
En ese sentido, María Elena, para una pelea se necesitan dos, ¿no?
Exacto, sí, tal cual.
Sí.
De verdad que el dolor tan grande, y vuelvo y reitero, que sienten nuestros estudiantes porque sus papás se hayan separado, mire, son muy poquitos de decir, no me dolió. Son muy, muy contados con la mano de todos los grupos que he tenido. Pero la mayoría de estudiantes sufren porque sus papás se separaron. Y así haya pasado años, lo pueden creer.
Sí.
Pero fue doloroso. Esto es sus eventos dolorosos.
Sí. Ese dolor viene, a ver cómo suena esto, viene desde el noviazgo de los padres. Estas generaciones encuentran en el noviazgo la oportunidad para tener un amante o un amante y pasarla rico. Pero en la realidad no se conocen, no logran entrever cómo es el contexto familiar del uno y del otro, porque hay un dicho muy sabio, es que uno se casa con toda la familia, ¿no? Uno no se casa solo, uno tiene que conocer el contexto de los futuros suegros para entrever cómo es que funciona esa familia, cómo fue que formaron a la persona que yo pretendo, y lograr pues tener una idea más o menos clara, porque siempre será una sorpresa, pero más o menos clara de lo que es él o lo que es ella. Hoy en día no sucede eso, más por el contrario. Hoy los chicos se van de paseo, hacen un noviazgo liberal, que yo creo que no va a ninguna parte, y por eso tenemos estas vivencias tan difíciles y esas separaciones flash. Eso es rapidito, me voy y adiós.
Tristemente, pues, en esta sociedad que tenemos hoy en día, de pronto todo es como mucho más acelerado, mucho más rápido. Podríamos decir que casi que caemos hasta en este tema en el consumismo, ¿no? Tristemente podríamos compararlo con esto, y es que simplemente fue una persona más en mi vida y ya. Y no lo tomamos a veces como con la seriedad que debería. Precisamente basados en que esta sociedad pues ha cambiado tanto. Cuando formamos una familia y ya tenemos dentro de esta familia diferentes roles, el padre, madre, hijos, es importante también inculcar a esos hijos unos principios, unos valores que le permitan tener una inteligencia emocional. Porque si bien es cierto, pues lo ideal es que estemos juntos toda la vida como pareja y que podamos superar los obstáculos, pues definitivamente nos hemos dado cuenta que en muchos casos no es así. Pero también tenemos que ayudar a nuestros hijos a prepararlos para eso, para esos obstáculos, para que el día que, esperemos que no, pero si falta papá o mamá o si se encuentran solos en la vida enfrentando algún problema, pues sean capaces de afrontarlo. Entonces también es importante por eso, en ese vínculo que yo genero con mi hijo, con mi hija, mantener una buena comunicación y generar confianza con este ser, porque finalmente yo estoy siendo un ejemplo a seguir para él o para ella. Entonces es súper importante también generar ese vínculo, esa confianza, y tratar de hablar de todos estos temas o todas estas posibilidades con las que se pueda encontrar, para de alguna manera preparar a esa personita para este mundo en el que estamos.
Hay un dicho, y es que todos pasamos por las mismas piedras. sea usted un multimillonario o sea una persona muy humilde, pues la vida es eso, la vida no es una línea recta, sino es una línea curva por todas las curvas subidas y bajadas que se le pueden ocurrir a la vida misma. Y yo creo que cuando uno tiene una vida matrimonial que sabe que es un proceso y que la vida es un proceso y que uno le enseña a sus hijos que la vida es un proceso, se podrían salvar muchísimas situaciones, porque pues ahora tú lo decías, vivimos en una sociedad de consumo donde nos han enseñado a que todo es inmediato, que todo es rápido y que todo es desechable y que todo se puede reemplazar y que siempre habrá algo muchísimo mejor de lo que yo tengo. En ese sentido, también vemos a las personas como objetos y aquí traigo a colación al Papa Francisco, que nos ha llamado tanto la atención frente a eso, y es ver al prójimo como realmente es, un ser humano y con todas sus características y no un objeto más que la sociedad de consumo nos ha vendido. Es más, hay que considerar aspectos como la vestimenta, el estilo de cuerpo, en fin, toda una estética que nos hemos inventado realmente volviendo objetos a las personas. Este momento de estar juntos, de vernos, de encontrarnos, ahí sí que al natural todos los días, nos permite vernos como somos en la realidad.
Adicionando a lo que usted dice, profesor, hay un tema en la cuarentena que estamos viviendo, es aprender a aceptar el defecto del otro, siempre y cuando el defecto no sea una violencia, una agresión, ¿sí? Como en tiempos pasados no nos la pasábamos juntos, como usted decía, todo el tiempo, mejor dicho, las 24 horas. Actualmente el hecho de estar juntos las 24 horas hace que yo ya reconozca más y vea en el otro más unos defectos. Como tiene unas cualidades, también tiene unos defectos. Y esos defectos casi no se estaban viendo en el momento pues, de la que teníamos en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, pues no se veía. Ahora sí se están viviendo. Y es aprender a aceptar, porque cuando uno se casa, yo siempre he dicho, yo me caso no solamente, lógicamente, con la familia, sino me caso con las cualidades, pero me caso con unos defectos, sabiendo quién es la persona con la que me caso y le acepto esos defectos, que sea egoísta o que sea, no sé, que no haga tanto oficio, que no sea tan detallista. Sí, defectos que puede tener todos, cada uno de nosotros podemos, y que esa persona también me acepte con mis defectos, ¿sí? Lógicamente hay unos defectos como decíamos que la agresión, eso ya no. Lógicamente una infidelidad, eso tampoco, ¿sí? Pues porque dentro de nuestra cultura, pues el hecho de tener varias personas, no somos poligámicos, sino monogámicos acá en nuestra cultura occidental, ¿no? Entonces,
sí, y que tiene un sentido, ¿no?
Exacto. Entonces, si estamos acá en la cultura occidental, pues es de esa manera. Entonces, pero hay los defectos de todos, o sea, diferentes del mal genio, pero ese mal genio que no se convierta en agresión o en violencia. Entonces, si yo acepto al otro con sus cualidades tan bonitas y con sus defectos, pues la convivencia se va a volver mejor. Y tenemos que decir, usted lo decía, inteligentes emocionalmente. ¿Cómo yo lo acepto al otro en esta convivencia que estamos actualmente, que se amaneció de mal genio, que si está irritable un poco, yo no entrar al conflicto? Porque para pelear, como decía el profe, se necesitan dos. Entonces me calmo, me retiro, le alcanzo una frutica que de pronto le guste, detalles de pronto un poco que no sean verbales, sino no verbales. Y esa persona puede irse tranquilizando poco a poco.
Este tema de la violencia en nuestra sociedad tiene otra mirada, y es que desafortunadamente a raíz de todo lo que hemos vivido como país, alguna gente dice que son 50 años de violencia por el tema de las FARC, yo les estoy diciendo que son 200 años de violencia, y eso sin contar todo lo que fue la conquista y parte de la colonia. La violencia ha estado como una marca entre nosotros y se ha naturalizado de una manera aterradora. Nosotros no nos alarmáramos en líneas generales por la muerte del otro. En estos días una enfermera iba en su bicicleta y la atracaron y la mataron, así simplemente. Sí, y uno dice, pero por Dios, ¿qué es esto? Pero no pasó nada más, es decir, ninguna sociedad, en el caso nuestro, se escandaliza ni sale a marchar, no, uno más. O le tocaba, simplemente, ya. Entonces nosotros hemos naturalizado la violencia y esa violencia también la hemos llevado a casa porque hemos sido testigos directos o indirectos de una matanza impresionante de una impunidad aterradora, y entonces la muerte para nosotros y la violencia para nosotros es parte del paisaje. Y aquí hay una cosa muy importante, y es que en el momento del noviazgo, y fíjese que terminamos hablando de los matrimonios, en el momento del noviazgo uno sí tiene que mirar ese contexto de la violencia entre la familia. Hay una cosa que se llaman los círculos de la miseria humana, y es que el modelo que yo he tenido en mi casa, busco repetirlo. Si en mi casa ha sido violento, terrible, de esas mamás pavorosas, de esos papás que le cascan a todo el mundo, mejor dicho, arrastran con todo el mundo, pues de alguna manera es el ejemplo que ha tenido. Y más encima, si eso se refuerza con las noticias de todos los días, pues ahí tiene el panorama completo. Nosotros sí tenemos, como sociedad, tenemos que hacer un pare, reflexionar y mirar otros horizontes, porque no le podemos permitir que nuestros hijos hacia adelante sigan viviendo esta miseria de la violencia que se manifiesta de tantas maneras.
Tiene que ver también, como lo mencionábamos, de ese modelo cultural, sí, en el que el ser violento, pues tan socialmente muchas veces es visto como el macho, el poderoso, el que no se deja de nadie, el que hay que pasar por encima del otro. Y eso también, pues, lo vemos también en nuestra familia. Entonces, en las discusiones y en los conflictos no es qué me quiere decir la otra persona, qué necesita la otra persona, sino es, no, yo necesito es que los demás hagan lo que yo quiero, o que me den eso, o que tomen esta decisión, o se hace lo que yo diga y punto. Entonces, cuando negamos a la otra persona, pues eso es una forma también de ser violento, ¿sí? Cuando lo ignoramos, cuando no, nos están hablando y cuando no les prestamos atención, cuando no dejamos terminar de hablar a la otra persona. Entonces, todo ese conjunto de reacciones pues también genera que ese ambiente se torne violento.
Sí, ese es un tema transgeneracional, ¿sí? La violencia siempre, desafortunadamente, pasa de generación en generación, porque eso es lo que aprende, ¿sí? A mí me golpearon, y usted no sabe cuánto a mí me golpearon. Su abuelo era peor. Antes yo no lo estoy ni tocando. Pero, ¿y las palabras? Uy, profesor, las palabras son bastante, son peores que el mismo castigo físico. Uno no debería compararlo así, pero las palabras sí quedan, ¿sí? O sea, eso es muy cierto cuando dicen las palabras retumban en el cerebro, y eso es lo que le queda al niño, eso es lo que le queda al adolescente. Así no lo golpeé, pero esas palabras generan una frustración bastante en nuestros estudiantes. Desafortunadamente, las pautas de crianza son en esa forma por los papás de nuestros estudiantes, a veces un poco equivocadas, y las frases que les dicen a ellos pues hacen que ellos queden como muy marcados. El papá de pronto cree, dice, pues fue un momento de ira que le dije eso, pero pues eso no es verdad. Pero cada momento de ira repitiéndole lo mismo, pues eso sí es maltrato psicológico, y automáticamente va quedando en el muchacho, y sí genera unas consecuencias negativas en él, claro, hacia un futuro, sí. Y de ahí las consultas a psicología. Es que mi papá ahora me decía esto, 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 y yo ya me lo creo. Es que mi autoestima está por el piso porque mis papás me hablaban de esta manera, y yo ya me lo creo, que no sirvo para nada, que no soy bueno en el estudio, que soy, bueno, bruto, torpe, bueno, esa serie de comentarios que a veces los papás, posiblemente por falta de educación, posiblemente yo a veces trabajo con ellos y les digo, revisa cómo era la historia de tu papá, ponte en los zapatos de tu papá a ver qué era esa educación, ¿sí? No para que lo justifiques, pero sí para que comprendas y se te sea más fácil de no verlo de manera personal, sino esa fue la manera de aprender él hacer su crianza.
Y sobre todo que repetimos los esquemas, es que ese es el grave problema, ¿no? Y adelante pues lo iremos a hacer con los demás, quizás de una manera más sofisticada aún, con una violencia terrible que vamos haciendo día a día. Hay otro aspecto en esto de la comunicación que es bien importante en la familia, y es que a veces nos hemos acostumbrado a no comunicarnos. Simplemente, si al caso, decimos buenos días y buenas noches. Y quizás muchas gracias, pero no abrimos el corazón, no abrimos espacios para comunicarnos, para sentarnos a conversar tranquilamente. Muchas veces uno le pregunta a los papás, ¿cuáles son los sueños de sus hijos? No, ni idea. Y a los hijos uno le pregunta, bueno, cuénteme cómo fue la niñez de su papá, o cuáles han sido los sueños de su papá, las añoranzas de sus padres, ¿cuáles han sido? Y uno se encuentra con que no, ni idea. Es decir, vivimos entre desconocidos compartiendo el mismo techo. Y entonces el tema de la comunicación es transversal. y desafortunadamente no nos comunicamos. Si al caso medio hablamos algo y ahora pues enviamos mensajes en WhatsApp, ¿no? Te invitamos a almorzar, cosas de ese orden, ¿no? Entonces, creo que el tema de comunicaciones es bastante serio dentro de nuestros contextos familiares.
Dentro de ese contexto familiar tomamos algunos estilos de comunicación que no son los ideales. A veces somos muy agresivos, entonces a veces solo tenemos en cuenta nuestro punto de vista o terminamos gritando, ni siquiera hablando, sino que termina gritando a la otra persona, casi que amenazándola para que haga las cosas, y pues ya de esa manera ya no se tiene un respeto, sino se tiene es miedo a esa figura de autoridad. O puede pasar lo contrario, y es que puede haber un estilo de comunicación ya más pasivo, donde la persona ya tiene miedo a expresar lo que piensa, lo que siente, le cuesta decir todo eso que está sintiendo, y pues precisamente eso es muy, muy dañino, porque tarde o temprano va a terminar explotando, ¿sí? Porque siempre va a buscar darle la razón a otras personas, busca caerle bien a los demás, hacer lo que los demás quieren, y no se fijan realmente en lo que esa persona quiere o esa persona le gusta. Entonces es importante no caer en ninguno de los dos extremos, sino buscar un punto intermedio en el que yo pueda dar mi punto de vista, pero también, como de pronto lo decía María Elena, buscar esa empatía con el otro, ¿sí? Tratar de también escuchar al otro e intentar llegar a un acuerdo, que es lo ideal en una familia. También lo comentaba Ramón, y es que todos pensamos diferente, ¿sí? Absolutamente todos pensamos diferente, por más que seamos padres, hijos, y es cierto que a veces tendemos a repetir esquemas, pero aún así hay cosas del contexto que nosotros aprendemos, y esa pequeña diferencia pues también hace que en ocasiones pues se creen conflictos. Entonces es importante esa buena comunicación para llegar a acuerdos con el otro.
Cuando ustedes hablaban de roles, es entender que el otro es importante para mí, porque cuando se toman decisiones importantes que nos atañe a todo el núcleo familiar, escuchar la voz del otro es fundamental. Las mujeres tienen una serie de cualidades espectaculares que te sitúan en un momento dado frente a una realidad, y tú, después de escucharlas y después de analizar el tema, tú optas por decir, no me meto en ese negocio. Y una cantidad de cosas que uno intuye que tienen ellas, y que yo lo tengo que decir porque es mi experiencia, son unas administradoras espectaculares. Es decir, ese equilibrio que nosotros necesitamos está ahí, y a veces pues lo negamos. Claro, somos una sociedad machista, pero hay que considerar en dónde nace el machismo, ¿no? Eso no es por casualidad y que cae del cielo, no. Es todo un proceso en la cual está implicada necesariamente las madres, ¿no? Esa sociedad es muy importante y hay que aprenderla, a mantenerla, a mejorarla, y todo a partir de un proceso de comunicación enmarcado indudablemente en el valor que tú le das a la otra persona, el aprecio que tú le tienes. Si quieres, llámelo amor, pero es ese valorar al otro porque el otro es idóneo contigo.
Es muy importante y tiene que ver con otra parte importante en la familia, y es que es buscar esos espacios de democracia, ¿sí? Muchas veces la palabra democracia en la familia es visto como que no, los padres van a perder la autoridad y los hijos no pueden participar. Y no, y la democracia tiene que ver en que todos tenemos esa posibilidad de participar, de construir esas normas, esos acuerdos que podemos hacer para esa convivencia que nos podamos llevar. Y muchos de los estudiantes que nos consultan pues nos dicen, no, es que yo vine acá a desahogarme porque es que en mi casa no me escuchan. Yo cada vez que voy a contarles algo a mi mamá, a mi papá, es juzgándome, no me dan un espacio, me atacan, me dicen que eso son bojadas, y eso también genera de que yo estoy negando al otro. Entonces la democracia es incluir a todos, ¿sí? Que todos, independientemente de sus diferencias y de sus opiniones, pues tienen esa posibilidad de construir esa dinámica o esa forma en que nos vamos a tratar en la familia. Entonces cuando yo le permito al otro, pues el otro dice, ah, bueno, yo soy importante, yo puedo participar aquí, yo puedo tomar decisiones, yo puedo ayudar a que mi familia pues continúe o solucionar situaciones, o puedo colaborar también desde muchos otros roles. Entonces esa palabra democracia, o generar esos ambientes democráticos en la familia, también son importantes.
Yo cambiaría la palabra democracia, que ciertamente es así, por un amor verdadero, un amor sincero, un amor transparente, el deseo de que el otro sea mejor. cultivándole sus capacidades, sus actitudes, su talento, ¿no?
Sí, es súper importante esa democracia, como lo dices tú, ese amor verdadero. Sin embargo, uno a veces observa en familias que solamente lo que diga el hijo o la hija es, mejor dicho, vital. O sea, no hay participación a veces de los padres, y eso es tan dañino también. Lo llamamos el síndrome del pequeño emperador. Entonces, es importante que haya un equilibrio, una armonía, ¿sí? Donde las decisiones se tomen en conjunto, siempre y cuando papá o mamá pues son los que tienen la experiencia, ¿sí? Son los que han vivido más, y pues se tienen que tener en cuenta, por su experiencia y por su vitalidad y todo, que se deben tener en cuenta son esas opiniones también. Lógicamente, los hijos participan, dan su opinión desde el joven, desde el adolescente o desde el niño o la niña. Sin embargo, es evitar caer en este síndrome del pequeño emperador, que solo lo que diga la niña o el niño es lo que vamos a hacer en casa.
Y hay una cosa ahí, María Elena y Erika y Ramón, y es que ese pequeño emperador lo vamos formando ahí sí que desde chiquito. Ese tirano los vamos formando desde pequeños, y desafortunadamente los vamos soltando cuando los mandamos a las guarderías, porque nos fastidia en casa, nos molesta, tenemos que trabajar. Después, cuando llegan al colegio, pues es mejor que estén allá y no aquí, y les inventamos una cantidad de actividades para quitárnoslos de encima, y llega un momento en la adolescencia, en ese conflicto personal, que el chino, bueno, se mete en unos problemas horrorosos, terribles, nos hacen abuelos sin saber a qué horas, o terminan en las drogas, en fin, una cantidad de cosas pavorosas, o se vuelve el matón del paseo, en fin, son una cantidad de cosas que pueden suceder y que son nuestra responsabilidad como padres, que hemos llamado a la vida a estas personas. Somos responsables también de lo que son, y yo no sé cómo les sonará a ustedes, pero uno como padre tiene la responsabilidad de sus hijos hasta el día que uno se muere, y aún más allá, porque finalmente la tarea de un padre de familia y de una madre también es formar buenas personas transparentes, buenos ciudadanos, responsables, respetuosos. Gente que busque desarrollar sus talentos en beneficio de otros, no solamente en el dinero que nos han metido en la cabeza como única opción de vida, sino hacer el mundo un poco mejor. Y yo creo que esa tarea que hoy nos ponen sobre el tapete, porque estamos encerrados en casa, yo creo que deberíamos de pensarlo dos veces, pensarlo con nuestra pareja, meditarlo allí en el mejor escenario que tenemos para poder hacer nuestras conversaciones, que es la cama, allí nuestra habitación. Uno junto al otro, viéndonos, sintiéndonos, y ver que podemos solucionar las cosas a través de un diálogo verdadero, y sobre todo reconocer que en el otro, ese con el que yo me enamoré y me casé, realmente es una persona valiosa, interesante, que complementa mi vida, y no solamente un problema que me tengo que quitar de encima de alguna manera a través de la violencia, sea cual fuere esta. María Elena, Erika y Ramón, pues este tema da para mucho, ¿eh?
Sí, es un tema fundamental, y más en estos momentos de confinamiento.
El tiempo se nos ha ido en este cafecito, aquí con nuestros queridos psicólogos de Bienestar Universitario. Pues agradecerles su compañía e invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan aquí en Uniminuto Radio, en El Último Café, con estos temas que tratan de la vida, que tratan de cada uno de nosotros, que tratan de la posibilidad de ser mejores y construir una sociedad muchísimo mejor. Que creo que nos la merecemos. Colombia ha sufrido muchísimo, y creo que es el tiempo en que nosotros tomemos la batuta para ser un país mejor, y sobre todo un país mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. A todos ustedes, muchísimas gracias, y será otra vez aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.